Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1 y 5 minutos, aquí seguimos en Mediodía COPE Ourense, en este martes 5 de noviembre, que nos deja una jornada pues muy parecida a la de ayer o la de antes de ayer, donde de nuevo tenemos que salir de casa del trabajo con paraguas y chubasquero porque se esperan lluvias en las próximas horas, como ha llovido esta noche, por cierto, ha caído, pero bueno, agua intensa, ¿eh? Durante esta noche también. El pasado día, la tarde anterior. Las lluvias que van a continuar los próximos días, según la previsión de Meteo Galicia, los termómetros marcarán máximas de 16 grados. No son jornadas frías las que se están viviendo estos días en la provincia de Orense, pero elementalmente van bajando las temperaturas. Solo hay que recordar que la semana pasada superábamos los 20 grados en la geografía orensana. La actualidad socio-religiosa nos la cuenta, como cada día, Cristina Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Hoy hablamos de la novena en honor al patrón de la diócesis de Ourense, San Martín de Tours. Comenzaba esa novena ya el domingo. Se está celebrando en la catedral, en la capilla del Santo Cristo de la Catedral de Ourense, todos los días a las 7:30 de la tarde, rosario y novena, y a las 8 de la tarde la misa. El día concretamente de la fiesta de San Martín, la misa solemne será a las 11:30 de la mañana, con procesión por las naves de la catedral, y ya el día anterior, este domingo, podremos disfrutar, como siempre en las vísperas de San Martín, de ese concierto de la coral Capela Madrigalista a las 9:45 de la noche en la catedral. Así que ya lo saben, comenzamos esa novena, estamos honrando al patrón de la diócesis.
Abrimos ahora el refranero popular.
En COPE Ourense te ofrecemos el refranero, patrocinado por Copersa, concesionario SEAT en Rúa Seixalbo 2.
Hoy les contamos que no hay tonto que no se tenga por listo, que no hay peor sordo que el que no quiere oír, que no hay mal que por bien no venga, que no es tan fiero el león como lo pintan, o que no es oro todo lo que reluce.
Nunca comezaches inglés porque...
Soferá la xente quere, con sexto se tal, enténdese.
Ni abriche lo bar que che facía tanta ilusión porque...
Estarían todos los colegas alí, que se pecha máis tarde, que se convida a unha... Nah.
Sabemos lo difícil que é comezar, por iso agora o test doado. Xa non tes excusa para empezar a facer os teus plans. Leva un SEAT Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en SEAT.es. Start moving.
Te esperamos en Copersa, concesionario SEAT. Rúa Seixalbo 2.
Nos metemos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un 5 de noviembre de 1712, el rey Felipe V de España firmaba un acta de renuncia a la corona de Francia para él y para sus descendientes. 1916, el emperador alemán Guillermo II y el emperador austríaco Francisco José I proclamaban el reino de Polonia. 1971, el boxeador español Pedro Carrasco se proclamaba campeón del mundo en la categoría de peso ligero. Más tarde, en 1991, aparecían aguas de las Islas Canarias el cuerpo de Robert Maxwell, el magnate británico de la prensa. En 1996, tal día como hoy, Bill Clinton era reelegido presidente de los Estados Unidos con un 49% de los votos frente al 41% de su rival. Y en 1998 se publicaba el primer número del diario La Razón, con una tirada de 500.000 ejemplares. Su fundador y presidente del Consejo de Dirección era el periodista y académico Luis María Anson.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Aquí estamos en Mediodía COPE Ourense, nos acompaña en los micrófonos de la cadena COPE y en los estudios de la cadena COPE el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ourense, Pepe Araújo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Juan, buen día.
Hoy día después de esa sesión plenaria ordinaria prevista inicialmente para o venres, pero como era festivo, tivo lugar onte el luns, y mientras se tiña lugar ese pleno municipal, os traballadores do Concello Ourense concentrábanse ás portas da casa consistorial para criticar o alcalde Ourense por las duras críticas lanzadas por este durante os últimos tempos. Están cansos, non? Os funcionarios municipais, parece.
Titulaban o comité de empresa e asunto de personal como pan e circo, non? Cal era a actuación do alcalde deste goberno municipal. e a verdade é que non van desencamiñados, porque ao final, de algún xeito, o único que lles piden os traballadores do Concello do Alcalde é que deixe de cargar sobre eles a súa ineficacia e a súa falta de xestión. Ao final, o alcalde, cada vez que pasa algo, bota a culpa a algún funcionario, non? Nunca asume unha responsabilidade. Das últimas cuestións foi botar a culpa a xefa da policía local, cando foi el o que tomou a decisión de saírse da protección ás mulleres, non? E cando foi el o que tomou esa decisión, despois, como viu que houve unha resposta social moi grande, unha contestación social moi grande, pois buscou culpable na xefa da policía, que é unha cousa impresionante, pero está constantemente facendo iso, non? Está constantemente deixando quedar mal os funcionarios. Onte, por exemplo, abriu un caixón que debe ter ali onde el se senta, e había un caixón, ou mellor había un papel de un listado de concelleiros de outra época, non? Quitouno, deixou entender como, mira, está isto aquí a pesar de ser de outra época, como que, de quen será a culpa de que este isto aquí, non? El está sempre constantemente botando a culpa aos funcionarios, e xa está ben, non? Os funcionarios haberá que chamarle atención a quen haxa que chamarle por os mecanismos que existen, pero en todo caso haberá que respetalos e haberá que motivalos para que fagan o seu traballo e sobre todo organizalos, pero non culpabilizalos.
Leron un comunicado os representantes, os traballadores, os funcionarios do Concello criticando a actitud do alcalde, pero tamén deron un paso adiante os policías locais, a Asociación de Xefes e Mandos do Corpo Nacional, do Corpo da Policía Local de Galicia, criticou as actuacións de Gonzalo Jácome e din que está menoscabando a imaxe e o prestixio da Policía Local de Ourense. Tamén deron un paso adiante, Pepe Araujo.
Eu aí sí que me alegro porque ás veces, eu comentaba onte no pleno, cantas máis cousas teñen que pasar para que nos reactivemos como sociedade ante algo que canto non ten nada de normal, a situación é totalmente anormal, é moi abrasiva para o día a día dunha cidade cando tes un representante público que está constantemente agredindo a alguén. Eso como imaxen, ti ahora basta a calquer outro lugar, cando se preguntan de onde eres, lle dis que eres de Ourense, a continuación quítanse o tema do alcalde porque o viron insultar a non sei quen ou porque o viron faltarlle o respecto a calquera, e eso non é unha boa imaxe. E a mí me alegra que den ese paso e que den pasos incluso colectivos afectados. Eu onte decía, ou non? Onte, por exemplo, nos votamos a favor, que era algo que no pasado non se facía, a oposición sempre estaba en contra. Votamos a favor, por exemplo, das modificacións de crédito que se elevaron a pleno, pois para facer algunha obra ou para facer as transferencias que hai que facer a entidades como Cáritas, Proxecto Home, Comité Antisida, bueno, un largo etcétera, non? De entidades que precisan de esa axuda municipal para continuar adiante coas súas actividades e que mentres se teñen que buscar a vida, e o están facendo constantemente, non? E están axudando un montón de xente, e votamos a favor. E votamos a favor ao pago que hai que facer a Agrupación Miño, a Federación Limiar. Pero tamén vexo que no pasado este home, por exemplo, agrediu a todos estos colectivos ou a todas estas asociacións, ou en algún momento puxonos nun apuro no sentido de que non se podía facer, non se lle podía facer os pagos, e chantajeou, non? Ou a oposición, neste caso o PSOE, votou en contra moitas veces destas cuestións. E tamén pensas, carai, o mellor era o que tiñamos que facer para que se espabile, porque eu ás veces vexo que somos demasiado permisivos coa actitude deste home, non? En xeral, non? É como se lle tuveran medo, e non hai que terlle medo, hai que enfrentarse, o que é xusto, pero hai que enfrentarse cando algo non é xusto, non?
En a sesión plenaria, que opinión lle merece a postura do Bloque Nacionalista Galego ante nunha moción presentada polo Partido Popular donde solicitaba apoyar as forzas e corpos de seguridade do Estado? O BNG viuse moi incómodo con esta moción, decía ademais que a lectura da moción por parte da portavoz do Partido Popular, Flora Moure, que non sabía se estaba en Cataluña ou Beirut, así o dixo.
Para que cando dixo eso, a verdade é que eu me quedei perplexo, bueno, nos quedamos todos, porque dá a sensación de que o Bloque añora eso, non? Añora que en Galicia non pasen cousas como pasan en Cataluña, e o resto estamos tristes e escandalizados do que está a pasar en Cataluña, non? imaxes como a de onte no coa agresión aos participantes nos premios de Princesa de Girona, se denomina así, verdad? Terrible, quer dicir que lle escupan a xente, que a insulten esos supostos demócratas, non?
Que pretenden impoñernos. Como un partido como BNG y eso, non pode apoyar as forzas e corpo de seguridade do Estado?
Bueno, pues eu penso que onte, si para algo valen as mocións, é precisamente para definir a cada grupo. E en ese sentido, en ese aspecto, o BNG onte quedou definido como un partido que non ve con bons ollos como están a actuar os corpos e forzas de seguridade do Estado, non? E ademais, fíxate que o compara como se estuéramos en Beirut, non? Como non ten comparación posible, pero a agresividade que se percibe desde aquí, que podemos percibir calquera en Cataluña, ya que perciben os policías que están traballando ali, é tan grande que eu creo que é incuestionable a labor que están a facer. E eu penso que temos que estar do lado dos que nos defenden e dos que fan que todo funcione. E, bueno, o Bloque onte dio a sensación de que non o veía así.
Pois triste, a imaxe do Bloque Nacionalista Galego elementalmente, e dende aquí o noso apoio, claro que si, as forzas e corpo de seguridade do Estado, o traballo que desenvolven e o que teñen que aguantar.
O que teñen que aguantar
con esos radicais en Cataluña. Estamos co portavoz de Ciudadanos no Concello Orense, Pepe Araujo, nos acompaña aquí nos estudos da cadena COPE. Eu quería preguntarlle por lo centro de persoas con discapacidade. Vostedes presentaron onte, conxuntamente, PSOE, Ciudadanos e BNG, unha moción conxunta para tratar este asunto, para que sea de xestión pública. O goberno di que vai a ser de xestión pública.
Non di eso, di que vai a ser un centro público. Claro, aí os pais están moi preocupados porque todas as outras provincias teñen centros xestionados por persoal da administración. E aquí están dando a entender que vai ser un centro, evidentemente público, porque se vai a construir con impostos de todos os galegos, pero que a xestión non vai a ser pública, que non vai a ser por parte de funcionarios. E os pais les preocupa moito esta cuestión, porque consideran que debido ás características e as necesidades que teñen estos mozos e mozas, estos homes e mulleres, precisan de un lugar con unha atención moi especial e moi delicada, non? E iso solo lo pode garantizar a administración. E nos parece xusto que o pidan e así o apoyamos, e sin embargo o Partido Popular, pois onte, unha vez máis, non aclarou esa cuestión. Eu decíalle a portavoz do Partido Popular que entendía que desde o Concello o mellor non tiñan capacidade para aclarar esa xestión, pero que ao longo desta semana poderían chamar a Santiago e poderían facer unha manifestación pública dicindo que os pais queren escoitar, e se non o fan é que realmente queren facer outra cousa, non? E aí, pois, unha vez máis, Ourense vai se sentir discriminado con respecto a outras provincias.
E que pasa co Parque do Couto? Os veciños que non queren tanto cemento na zona, non?
O Concello de Ourense, debido á remodelación que se plantexa no entorno da Capela dos Remedios, pretenden desplazar ali as instalacións que hai ahora mesmo, donde os mozos e as mozas fan pois as súas actividades deportivas, non? Pretende trasladar e instalar no que é o Parque do Couto un skate park destos, non? Que pasa? Que os veciños reaccionaron. O Parque do Couto, o que está ao lado do Centro de Saúde do Couto, é un parque non de moita dimensión, pero un parque llaniño que utiliza moita xente para camiñar, para pasear todos os días, para disfrutar de forma tranquila das sombras, respirar un pouco de aire entre árbores, e sobre todo alonxándose do que é ese parque, que está por todos lados rodeado de cemento, non? Ten por un lado a Ponte do Milenio, ten por outro lado a carretera de Monforte, ten por outro lado acceso ao que o centro da cidade, por outro lado está ahora o centro, está o novo Palacio de Xustiza, está o centro de saúde, e os veciños o que din é que ben que a Xunta de Galicia faga un parque para estos mozos e mozas, pero que o fagan, que busquen outra ubicación, que este espacio, en vez de enchelo de cemento ahora e andar trasplantando, como decían onte, árbores, que o mimen máis e o que fagan é pues facelo máis atractivo do que xa é, porque a pesar de que é un parque que non goza de grandes instalacións, sí que é un parque que teñen na memoria moitos veciños do Couto, porque era un lugar, por exemplo, onde aprendían a andar en bicicleta, non? Que moitos pais enseñaron ali a andar en bicicleta aos seus fillos, ou moitos avós aos seus netos, non? E aí non sei como é que non entran en razón, porque as razóns que dan os veciños do Couto son máis que suficientes. Fixeron concentracións, xuntaron firmas, e onte dicíalles que, bueno, que si non rectificaban no pleno, que se cambiaran de idea ao longo de estos meses, porque aínda está sin facer, non? O proxecto se pode trasladar a calquer outro lugar, e esperemos que reaccionen, porque a verdade é que é unha pena desaproveitar ese espacio verde, non? E a cidade tampouco está tan sobrada de espacios verdes, e o Couto menos, non? Así que esperemos que o reconsideren.
Pepe Araújo, portavoz de Ciudadanos no Concello Ourense, gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE. Que teñe,
gracias, Juan. Bo día.
Recomendamos estas firmas comerciales.
Desguaces Alfonso e Hijos, piezas de ocasión.
Restaurante Miguel González en Opereiro de Aguiar.
Autorreparaciones Domínguez en Sierra de Queixa 3 y 7.
Floristería Jomacos.
Compro Oro Santo Domingo, frente a confitería.
Novaluz, estudio de iluminación.
Restaurante Pazo de Canedo.
Carpintería de aluminio y PVC Monteagudo.
Academia de peluquería y estética, Lito Seane, Centro Estudio.
Pulpería, tapería, feiriña, zona vinos.
Panadería Tito, pan y empanadas artesanas.
Sondeo Ourense, Pozos de Barrena.
Jesús Lorenzo Hijos, estación de servicio Castadón.
Autoesport, especialistas Jaguar y Land Rover.
El otoño con tu radio. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:21, estamos en directo en Mediodía COPE Ourense, en este martes 5 de noviembre. Y en estos momentos tenemos aquí en los estudios de la cadena COPE al presidente del Colegio Gallego de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones, que es un ourensano, es José Manuel Martínez, y nos acompaña aquí con nosotros amablemente. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un ourensano al frente de este consejo, de este colegio gallego, que no existía hasta este instante, ¿no?
No, realmente nuestro colegio... Bueno, antes de nada quería daros las gracias a todo el equipo, a ti en especial por invitarme. Siempre es un placer venir a compartir un ratito con vosotros, la verdad. Se agradece porque se nota el cariño y el tiempo que dedicáis desde que se entra por la puerta.
Es un placer que vengas.
Muchas gracias.
Es un tema interesante, Amelia.
Para mí es apasionante. Yo es que estaría todo el día hablando y preguntando, sobre todo porque...
Hablando, Amelia, que tú también sabes. Tú también sabes. Llevamos un ratito de charla.
Pero en este tema hay que escuchar mucho, ¿eh? Hay que escuchar porque hay muchísimas cosas que nos podéis aportar.
Bueno, nuestro colegio, como te comentaba, las competencias son a nivel estatal. No es un colegio al uso como, por ejemplo, los ingenieros agrónomos, industriales o cualquier otro. Las competencias desde siempre son a nivel estatal, con lo cual lo que tenemos en los territorios son demarcaciones. El proceso de crear una demarcación es largo. Creo que también eso es otra de las cosas por la que estamos orgullosos, porque el proceso más corto ha sido de 8 años, que ha sido el colegio de la región de Murcia, y nosotros lo hemos hecho en 5, ¿no? Empezó con un proceso de asociación. En 4 o 5 años hemos conseguido la demarcación. Bueno, ha sido un reto personal de la junta directiva y mío, y también del colegio estatal, porque hay una apuesta por la descentralización, que creo que es necesaria y básica, ¿no? Entonces, en ese proceso estamos.
¿Cuántos profesionales hay ahora mismo en Galicia?
En Galicia tenemos calculado que rondan los 2.000 ingenieros técnicos de telecomunicación o graduados, ¿no? El graduado ahora, la carrera de 3 años, que era la ingeniería técnica, ha desaparecido por el Plan Bolonia, y el graduado se equipara al ingeniero técnico que existía en su momento, y los acogemos en nuestro colectivo, tanto en las asociaciones territoriales o estatales como en el colegio.
Yo voy a ir a lo básico, para que le expliques a la gente que nos escucha qué es un ingeniero técnico de telecomunicaciones. ¿Qué hace un ingeniero técnico de telecomunicaciones?
Lo básico a la pregunta de qué es muy fácil. El gran desconocido, es decir...
Por eso te pregunto.
Es el gran desconocido. Está en todas las facetas de la vida. Es decir, cuando me preguntan en dónde está, en qué trabaja, yo siempre te pregunto en qué no. Como buen gallego, la respuesta es otra pregunta, ¿no? Porque está desde la mañana, telefonía, televisión, radio... Radio, una de las grandes atribuciones profesionales es la radio, infraestructura común de telecomunicaciones en los edificios, y lo que viene en el futuro hoy en día, pues oye, proyectos de blockchain, ciberseguridad, 5G, que tanto se habla estos días, turismo digital, drones, que hemos tenido aquí los congresos, Smart Cities, que también es una apuesta del futuro. Está en todos los ámbitos de la vida, pongas donde te pongas.
¿Se apuesta por vosotros o se apuesta más por la figura de los ingenieros informáticos? ¿Hay desconocimiento sobre vuestro papel?
Bueno, yo creo que ambos colectivos y ambos profesionales son necesarios. No uno no es discordante con el otro, ¿no? Las atribuciones las tienen todas los ingenieros técnicos de telecomunicación o los ingenieros de telecomunicaciones, y creo que necesita una apuesta mayor el ingeniero de telecomunicación. El ingeniero técnico de telecomunicación, sobre todo en las instituciones, ¿no? En toda administración pública, y lo comentaba antes con vosotros, si es en toda administración pública hay un arquitecto, que creo que es necesario. Probablemente hay un abogado. En todos los pueblos hay un médico, una farmacia, profesionales colegiados, profesiones regladas, pero no hay un ingeniero técnico de telecomunicación que regule las infraestructuras de telecomunicaciones de un municipio, de una ciudad o de una provincia. Y creo que es básico, básico para que las empresas puedan llegar, implantarse, para que se pueda desarrollar tecnología, para que tú puedas hablar por teléfono, para que tú puedas escuchar la radio, para que no pierdas cobertura, para que sea seguro que tú puedas conectarte a internet, que no sufres un ataque como ha pasado, por ejemplo, ayer, o es que cada vez se repite más los ciberataques. Pues ahí está la figura del ingeniero técnico de telecomunicación, que no se ve, simplemente sabes que alguien no hace su trabajo cuando algo falla, cuando no se escucha la radio, cuando no puedes hablar por teléfono, cuando no hay cobertura. Hay alguien que no está haciendo bien su trabajo, pero es que tampoco hay demanda ni se está apostando por ellos, ¿no? Y es una inversión a futuro para cualquier población.
Hablas de un tema apasionante, hablando de la cobertura. ¿Qué dirías de la provincia de Orense? ¿Tiene buena cobertura? ¿Es necesario muchas más medidas?
Cobertura de infraestructuras.
Infraestructuras,
ya lo
claro.
Básico, claro.
Sí. Bueno, aquí el tema de la cobertura es un tema que da para hablar. Primero tenemos que enfocarlo en qué cobertura estamos hablando. Cobertura televisión, que hay un nuevo dividendo digital que se está implantando ahora en Galicia. Cobertura de radio, creo que es buena. Cobertura, bueno, hay sitios que no. Amelia me pone caras. Hay sitios que no.
Por experiencia propia.
Pero bueno, la sensación es que sí, mayoritariamente sí.
También internet, tenemos, internet es uno de los grandes retos.
Internet
el rural.
Internet por cable, hay bastantes limitaciones. Igual que la cobertura de la ciudad es muy buena y cada vez se está mejorando más en el rural. La descentralización, la despoblación es una de las limitaciones. Evidentemente, cualquier operadora que tenga que invertir millones, pues tiene que desquitarlos, ¿no? Y hoy en día cuesta lo mismo tirar un cable para una ciudad que tirarlo a un pueblo. O a un pueblo a veces cuesta más y lo vas a desquitar en mucho menos tiempo. Perdón, en mucho más tiempo. Entonces, la inversión es grande. Yo creo que hoy en día que tenemos una buena oportunidad con el desarrollo del 5G, los costes son similares o incluso menores para el despliegue de 5G, sobre todo en el rural más descentralizado, en Galicia, por ejemplo, que es una zona propicia para el desarrollo del 5G. Hay ciertas infraestructuras ya creadas, las velocidades son similares, y yo creo que sería una apuesta inteligente en Orense, en Galicia y en cualquiera de las comunidades descentralizadas, como es aquí.
¿Y eso a quién se lo demandas? ¿Al alcalde, al presidente de la Diputación, al de la Xunta, a Telefónica, a Vodafone, a no sé quién? ¿A quién se lo demandas?
Bueno, aquí las competencias, a quién le compete, no lo sé. Está arreglado por el Estado. Las competencias de telecomunicaciones dependen del Estado. Ahora bien, el desarrollo de infraestructuras, hasta cualquier empresa. Es decir, yo conozco empresas en Orense que han pedido a operadoras infraestructura de NetBioT. Es una infraestructura de comunicación tipo Zigbee, parecida al 5G, consume muy poco, para transmisión de datos es de muy bajo consumo, muy fiable, y se han implantado en el Parque Tecnológico de Galicia, que está aquí en Orense. Hay una empresa que lo ha pedido y lo está utilizando y testando, con lo cual depende de todos. Es decir, si las empresas y los usuarios lo demandamos, se va a implantar.
Bueno, estamos terminando. Dime en 20 segundos el gran reto que tenéis encima de la mesa.
El gran reto, mantener la unidad del colectivo. En verdad que en Galicia es un ejemplo de unidad. Y sobre todo, darnos a conocer. Poner en valor la figura del ingeniero técnico de telecomunicación, que en Galicia está muy bien valorado. Los mejores valorados a nivel mundial son los ingenieros técnicos de telecomunicación gallegos.
Pues un orensano, José Manuel Martínez, presidente del Colegio Gallego de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones. Le agradecemos su presencia. Gracias. Y que le vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros. Cuando queráis.
Sigue la información con Marta Ruiz y Antonio Herráez. Buenas tardes.